Hola, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este espacio sideral donde vamos a hablar por hablar. Este espacio donde tendremos un encuentro con la música, un encuentro con las palabras, un encuentro con ustedes y conmigo. Agradeciéndoles infinitamente haberme escuchado en el podcast anterior, que se trató un poco de la música de los 60, que ya dejaremos un poco atrás, pero retomaremos los nuevos movimientos musicales que se dieron después de los 60, que fue el movimiento punk. Gracias y bienvenidos. Bueno, el punk es uno de los movimientos que me llaman demasiado la atención por su fuerza, por su violencia, por su forma de manifestarse contra lo establecido. El punk, en principio, fue un movimiento social, económico, político, estético, ético, moral. ¿Por qué digo esto? Porque este movimiento se manifestó, se fue contra lo establecido y les dijo al gobierno londinense, oiga, estamos aquí, somos diferentes y nos vamos a mostrar. Bueno, escuchamos a The Ramones con Blackstreet Pop, una canción ícono, una de las mejores canciones, según la Rolling Stone, de las mejores 500 canciones que hicieron ellos en el The Wall of Fame. Fue una de las mejores canciones escritas hasta el momento, musicalmente y etcétera, ¿sí? Volviendo un poco al movimiento social, económico y político, pues miles de jóvenes ingleses, ¿sí?, porque el punk es inglés, no es norteamericano. Norteamérica se copia del punk. Los jóvenes, al ver ese movimiento inglés, también comienzan a emular sus vestimentas, sus formas de actuar y bueno, se comienza como dice el filósofo Jean Baudrillard, a hacer una simulación del primer creador, que son los ingleses, son los jóvenes ingleses. Bueno, estos jóvenes ingleses y estas chicas se dieron cuenta que no tenían un futuro, ¿no? Ellos se dieron cuenta que no encajaban, que no encajaban en la sociedad de su tiempo, que no tenían oportunidades, que no tenían un futuro real, un no future. Para poder hacer una referencia aquí en Colombia, hay una película que se llama Rodrigo de No Futuro, precisamente, y muestra ese momento contracultural que se estaba viviendo en Medellín y de la época, con sus baquetas, quería irse con la música y decirle a la sociedad, no tengo futuro, pero hago música. Escuchemos un poco al señor Iggy Pop con Lose for Life. We'll be right back. Esta canción que acabamos de escuchar es una canción hecha por, bueno, coescrita por el maestro Iggy Pop y por David Bowie. Por allá en los 70 David Bowie se encuentra con Iggy Pop y hacen esta canción. Hay una referencia muy importante a esa canción que da el inicio de una película demasiado fuerte que se llama Trainspotting. Quien la quiera ver, le recomiendo demasiado. Es ese manifestarse contra la cultura, pero las drogas llevadas a un extremo insospechado, un extremo fuertísimo. Lujuria por la vida se oye al fondo y es una de las canciones que me marcaron en mi adolescencia y había que ponerla. Es el punk. Es un microcosmos, ¿no? Estos jóvenes crearon un microcosmos pequeñito, un micromundo de estar en parques, de estar en esquinas, de comprarse cerveza, cigarrillos y hablar de cómo poder ser diferentes, de cómo serlo y para qué serlo, ¿no? Porque todo, como toda subcultura, como toda tribu urbana, tiene su propia simbología, tiene su propia expresión frente a lo que quieren cambiar. Esa era la idea, esa fue la idea. ¿Seguirá siendo la idea? Es la pregunta. Sí. Lust for Life. Crearon también ese microcosmos. Ellos lo pretendían con otras reglas. Con otra manera de ver la vida, de asumir la existencia de una manera diferente, contracorriente, ir contra todo lo que se les estaba presentando. Era maravilloso, es maravilloso, porque todavía hay ciertos grupos punk en todo el mundo que hacen, que tienen, tratan de preservar esta cultura, pero hay una pregunta fuerte, ¿no? Y es el punk no está muerto. Esta forma de asumir la existencia y de relacionarse con ellos y con el mundo, ¿sí? Eso es importantísimo, porque no solamente era ir contra el mundo y ir a orinarse las iglesias, a insultar al presidente, ¿sí? O sea, estar contra las monjas, estar contra la religión, no. No solamente era eso, era hablar entre ellos un mismo lenguaje, hablar entre ellos un mismo idioma, hablar entre ellos una misma violencia, ¿cierto? Eso es muy importante. Voy a dejarlos un poco con una canción que llama mucho la atención y es Blondie, One Way or Another. Muy bien, señorita. Era una mujer en esta banda Blondie, de un álbum que se llamó Atomics. Pueden encontrarlo, quien quiera escuchar, es demasiado bueno este álbum y llama la atención cómo una mujer ejerce el poder contracultural desde la estética de la música y crea este ícono de las canciones One Way or Another, que la Rolling Stone también considera una de las 500 canciones más importantes del Rock Hall of Fame. Bueno, volviendo un poco a lo que estábamos diciendo, era muy importante ver a este parche de parceros encontrarse, ¿no? Y verlos escupiéndose cerveza mutuamente. En vez de darse la mano, escupían cerveza mutuamente. Ese era modo de bienvenida, ¿no? A uno, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? ¿No? Escupazo de cerveza en la cara, era lo mejor que podía verse. Era una gozada total y absoluta de verse este tipo de subcultura con esa forma tan alternativa de hacerlo, ¿no? Pues también era inevitable que el punk se expresara musicalmente, como ya lo vimos y lo hemos estado viendo a manera de este post. ¿Por qué? Porque pues esto hace que las cosas tomen un rumbo diferente, ¿no? Porque sin ello no hubiera creado esta maravillosa canción, Joy Division con Disorder. Genial, Ian Curtis en el fondo, genial, fantástico. Era inevitable, ¿no? Era inevitable que el punk se expresara musicalmente y aquí podemos ver para la muestra un botón. Y no solo esto, sino que las bandas que hemos ido escuchando han dejado un legado importantísimo para la contracultura y para todo lo que se estaba dando en ese momento. El punk, voy a dar una apreciación muy subjetiva, y fue una reacción, una contrarreacción, un efecto contra todo ese preciosísimo disgregación musical de las bandas como Yes, Pink Floyd, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Soft Machine, Rosie Music. Estas bandas que acabo de nombrar, punk. El punk se fue contra eso, dijo, ya, dejemos de escuchar esas meloditas así, tan, tan, no, vamos a hacer algo diferente. Y esta gente, este parche de músicos del punk, crearon un estilo musical bastante sencillo, ¿sí? Primitivo, si alguno de ustedes se atreve a preguntármelo, yo diría que fue bastante primitivo, pero... ¿Por qué? Porque es que si ustedes se ponen a oír bien, las guitarras son bien desordenadas, ¿sí? Las baterías, ta 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 tan tan ta 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 tan tan, cada uno de esos puntos, momentos de la música que se fue dando, era bastante primitivo, pero al ser tan primitivo lo hacían melódico. En algunas bandas como The Clash se pueden escuchar órganos, como Blondie se pueden escuchar otro tipo de objetos musicales que sirvieron para transformar la música en lo que fue, ¿sí? Aunque bandas como Sex Pistols, The Clash, The Ramones, The Exploited, The Stranglers, tienen lo que mi padre llamaría clase, ¿sí? Eso no lo cambia nadie. También Mark Kimum, ¿no? Con su canción Television. Quisiera que la escucháramos un poco para que entiendan a qué hago referencia con clase. Clase. hay o no hay clase ahí. ¡Wow! Genial, los Marky Moon, banda representativa de los años 70 hasta los 80s. Les he perdido el rastro, tengo que decirlo, no sé qué estén haciendo ahora, pero marcaron mi infancia, marcaron totalmente mi infancia. He puesto un playlist alrededor del podcast para que vayamos disfrutando un poco las disgregaciones musicales y toda esta diáspora que tuvo el punk alrededor del mundo. Esto que estoy diciendo hoy es lo más importante para el punk: ser diferentes, contrastar, contraatacar, ir contra la corriente. Clase. Eso tenía estas bandas, Exploited y las que estamos escuchando. Tintes baratos, ropa rasgada, imitación de cuero, collares de perro, cadenas, botas militares. Todo esto que acabo de nombrar eran los símbolos de una contracultura establecida desde la base. Los jóvenes ingleses les importaba un bledo la ropa fina, la ropa de marca. A ellos no les importaba eso, a ellos les importaba eran los tintes baratos, la ropa rascada, así arrancada, un collar de perro bastante importante y una cadena, así esas cadenas de baño, colgando de un lado a otro. Eso era genial, y es genial verlos, ¿no? Eso es genial verlos, y todavía en imágenes, porque más adelante diré por qué digo eso. Ya el punk es otra cosa. Las botas militares, ¿no? Volvamos un poco a las botas militares, porque quiero hacer una referencia, y es que las botas militares cambiaban los colores, los cordones cambiaban de colores. Entonces voy a hacer referencia como a dos. Por ejemplo, el punk y el skinhead tienen algo muy similar, y es que, por ejemplo, si se ponían cordones blancos, eran fachos. Si se ponían colores verdes los cordones, eran como medioambientalistas. Si se ponían colores rojo y negro, eran como también eran fachos, si no estoy mal. Todo este representativo a los colores de los cordones, eso tiene, estos manes tenían una importancia para eso, porque eso daba un lenguaje, eso daba una lingüística, eso expresaba una forma de ser, una forma de expresarse. Vamos a escuchar un poco I'm Waiting for the Man de Velvet Underground, seguidillos con una fantástica portada de Andy Warhol, un plátano amarillo con negro. $6 in my hand, up to Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive, I'm waiting for my man, hey white boy, what you doing uptown? Escuchábamos al parche de Velvet Underground, el punk. Andy Warhol, el maestro Andy Warhol, el simulador de simuladores, el creador de una cultura pop por medio del arte. Ya le dedicaremos también más adelante, cuando hablemos de los podcasts de artistas, su podcast, su propio espacio para hablar de él, y haremos a su deidad Andy Warhol su espacio sideral. Este tema de las botas, de su ropa, de sus vestidos, es necesario decirlo, ¿no? Los punk estaban fuera del sistema. ¿Por qué? ¿Por qué estaban fuera del sistema? Porque con su forma de vestirse, con su moda, con su estética, con sus expresiones de vida, estaban fuera del sistema. Lo hacían y lo hicieron muy bien, de hecho. ¿Qué me preocupa? Ya lo diré. que no puedes estar dentro y hacerte llamar punk, ¿sí? No puedes estar dentro y hacerte llamar punk, aunque como todo en la vida, dependerá de tu concepto de la honestidad, ¿sí? Te lo digo a ti, oye muy bien, como todo en la vida, dependerá de tu concepto de la honestidad. Con el tiempo, el sistema se tragó al punk, ¿sí? Con un poco de tristeza y melancolía como la de Durero, el sistema se tragó al punk. Moda, punk y todo eso se lo tragó de la misma forma como años antes se había tragado a los hippies. Esto que acabo de decir al final es lo más doloroso para mí, porque el sistema se tragó al punk, como se tragó a los hippies, cuando Richard Nixon por allá comenzó a rebelarse y a decirle, bueno, estos berracos hippies, ¿por qué están aquí? Y se fueron y los fueron llevando hasta así, discriminándolos y diciéndoles que eran unos vagos sin oficio, sin beneficio, y los fue arrumando a las costas de California. Allá los hippies quedaron durmiendo en el suelo, sin oficio ni beneficio. El sistema se tragó a los hippies. El sistema se tragó a los punk. El sistema se tragó a los punk. Y la respuesta a la pregunta, ¿el punk no está muerto? ¿Creen ustedes que está muerto? Si no lo está, ¿por qué podemos ver en pasarelas la moda punk? Givenchy tomando a los Ramones como un ejercicio de moda. ¿Qué es esto? El punk fue tragado por el sistema. Y ahora, como se pueden leer en los grafitis de cada una de las paredes de todo el mundo entero, el punk no está muerto. El punk está vivo en la música, en los representantes, en la historia y en la contracultura, en los escupitajos de cerveza. No está muerto, porque aún viven las letras de los Sex Pistols, de Clash, de Exploited, de Jam, de todas las bandas, de Joy Division, de Buzzcocks, de todas las bandas que fueron e hicieron transformaciones musicales y se expresaron, manifestaron, transformaron, contraatacaron, fueron contracorriente, fueron contracultura. Desde el espacio de mi corazón, desde el más profundo sentimiento de haber grabado este podcast, te digo muchísimas gracias. El punk aún puede seguir vivo. El punk aún no puede estar muerto. El punk puede estar en ese momento siendo oído por un nuevo adolescente que lleve las riendas de este nuevo movimiento. Muchísimas gracias. Fue en especial, muy especial, hablar de esto, de este sistema diferente. Y puedo decir lo siguiente con The Jam y Go Underground. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias por oírme y si puedes comparte el podcast, me ayudaríamos muchísimo para poder seguir creando contenido así. The public gets what the public wants, but I want nothing. Society's got some going underground. What if the frost bites for you? Stop the power going underground. What if the boys all sing? What if the boys all shout?